cuántas personas fueron resucitadas por el Señor Jesús, incluyéndolos a ustedes y a mí. ¿Cuántas? Millones de millones de millones de personas. Toda esa gran cantidad de personas hemos recibido vida, hemos sido resucitados por el Señor Jesús.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida, veremos lo que revela Segunda de Reyes con respecto al ministerio de gracia de Eliseo. El gran profeta Elías es una clara tipología de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Juan fue grandioso y con toda seguridad estaba revestido del espíritu de poder igual que Elías. Pero la función más crucial de Juan fue la de anunciar e introducir a Cristo, muchos siglos después que Elías introdujera a Eliseo. Así como Elías es una tipología de Juan el Bautista, el profeta Eliseo tipifica a Cristo y el Nuevo Testamento de la gracia. Hoy hablaremos acerca de un pasaje muy interesante en Segunda de Reyes, a pesar de que Eliseo no es muy conocido en el Nuevo Testamento. En este mensaje hemos titulado el mismo El Ministerio de Gracia de Eliseo. Y hoy nos acompaña Eric Romero para ayudarnos a desarrollar este tema. Eric, gracias por regresar al programa.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar aquí. Como usted dijo, Eliseo no es muy conocido. Necesitamos leer el Nuevo Testamento donde el propio Señor Jesús dice que Elías era un tipo de Juan el Bautista, dando a entender que él mismo, el Señor Jesús, era el verdadero Eliseo. Juan el Bautista fue una transición entre la economía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, la cual introdujo a Cristo. En la economía del Nuevo Testamento, el Señor desea impartirse a sí mismo como vida y gracia en su pueblo, a fin de ser el disfrute de ellos y su todo. Así que cuando miramos a Eliseo, vemos que todos los milagros que él llevó a cabo tipifican a Cristo como nuestra gracia y nuestra vida.
Estas dos figuras del Antiguo Testamento, es decir, Elías y Eliseo, son difíciles de distinguir. Incluso, sus nombres son muy parecidos. Escogí un versículo del Nuevo Testamento para hacer una comparación entre Juan el Bautista y Elías. En Lucas 1, versículo 17 dice, «E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Aunque Juan el Bautista estaba en el Nuevo Testamento, era un profeta transicional que tenía un pie en la dispensación del Antiguo Testamento y el otro en la economía neotestamentaria. Pero su función primordial era anunciar e introducir la venida de Cristo. ¿No es así?
Así es. Es maravilloso ver a estos dos profetas. Eliseo entró al ministerio de Elías y así se llevó a cabo la transición. Igualmente, el Señor Jesús fue bautizado por Juan, dando inicio al ministerio del Nuevo Testamento de manera maravillosa para que el Señor llegase a ser el todo para nosotros.
Bien, el enfoque de lo que estamos viendo es el paralelo entre el ministerio de Eliseo en el Antiguo Testamento y el ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento. El primer milagro de Eliseo está relatado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Y quisiera leer estos versículos porque considero que son muy importantes para ver la naturaleza del ministerio de Eliseo. Allí dice, «Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Respondió él, «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal». y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice Jehová, yo he sanado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Entonces fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo que él habló. En cuanto a este milagro, creo que muchos recordarán el primer milagro que realizó el Señor Jesús, el cual se relata en Juan capítulo 2. Eric, ¿podría hablarnos un poco al respecto?
En este pasaje, en Juan 2, se relata que el primer milagro fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. La totalidad del Evangelio de Juan habla acerca del principio rector, que consiste en que cuando el Señor Jesús entra en nosotros, cambia la muerte en vida. Pues bien, esta es la aplicación que veremos hoy y que será muy útil para todos. El significado del milagro que hizo Eliseo y el que hizo el Señor Jesús es idéntico. Y necesitamos ver que este principio rector consiste en que el Señor toma esa muerte que está en nuestro ser y la cambia en vida, para hacernos miembros vivientes y que funciona en el cuerpo de Cristo.
Amén, Eric. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Don't forget,
no se olviden,
Elijah typifies John the Baptist,
que Elías tipifica a Juan el Bautista,
who came before Christ,
quien vino antes de Cristo. Juan el Bautista fue el precursor que introdujo al Señor Jesús. Esto fue tipificado por el hecho de que Elías hizo lo mismo con Eliseo. Eliseo tipifica a Cristo en el sentido de hacer milagros por la gracia en vida. Actualmente, los cristianos prestan mucha atención a los milagros, pero descuidan por completo dos cosas, la gracia y la vida. Pero el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, hizo mucho hincapié en la gracia, pero también enfatizó la vida. Él dijo que hemos sido justificados por Dios mediante su gracia, y que esta justificación es para que reinemos en vida. La gracia de Dios produce como resultado la vida divina, para que nosotros reinemos, para que seamos reyes. Todos sabemos que Elías hizo grandes milagros, como cerrar los cielos para que no lloviera, e hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto y el agua que había derramado sobre el holocausto. Y Eliseo vino para reemplazarlo, pero él no hizo milagros poderosos, sino que realizó milagros de la gracia en vida. En primer lugar, sanó las aguas amargas de Jericó. Jericó representa a Satanás, y todo lo relacionado con Satanás es muerte, incluyendo las aguas. Eran aguas malas. Y la gente acudió a Eliseo y le pidió qué harían, y él sanó las aguas amargas, convirtiéndolas en aguas dulces, en aguas buenas, aguas que podían producir vida. El primer milagro que hizo el Señor Jesús fue convertir el agua en vino. Y el significado de estos dos milagros es el mismo. Esto es, cambiar la muerte en vida.
Eric, esperamos que todos puedan comprender este punto tan precioso y significativo. Elías había realizado grandes milagros de poder, tales como cerrar los cielos y abrirlos de nuevo y hacer descender fuego del cielo para quemar la ofrenda. No obstante, cuando Eliseo apareció en escena, sus milagros fueron totalmente diferentes en su esencia. La esencia espiritual de los milagros de Eliseo era idéntica a aquellos que el Señor Jesús llevó a cabo. Sin duda, este es un punto maravilloso, ¿verdad?
Claro que lo es, Víctor. El milagro que llevó a cabo Eliseo concuerda con el primer milagro que hizo el Señor Jesús al cambiar el agua en vino, lo cual significa tomar la muerte que hay en nuestro ser y cambiarla en vida. Cuando el Señor Jesús vino, la gracia vino al hombre. La gracia es Dios para ser disfrutado por nosotros. Si recibimos la abundancia de la gracia, como dice en Romanos 5:17, reinaremos en vida sobre el pecado, Satanás y la muerte. Esto es aplicable a este milagro. Y quiero mencionar algo más. Es posible que estemos en una situación como las aguas de muerte y sintamos la muerte en nuestro interior, a pesar de ser creyentes. Eliseo echó sal en las aguas de muerte, lo cual en la Biblia representa a Cristo en su crucifixión con el elemento de su muerte. Si estamos en una situación amarga, una situación en la que encontramos cierta amargura en nuestro interior, les recomiendo que nos abramos al Señor y le digamos: Señor, abro mi ser a ti. Abro esta situación a ti y quiero que tú te impartas en mí en esta situación. Si oramos de esta manera, cambiaremos la muerte y la amargura en vida.
Amén, Eric. Al observar que Eliseo cambió las aguas amargas en aguas dulces y que el Señor Jesús cambió las aguas en vino, realmente estamos viendo un principio del Nuevo Testamento. ¿No es así?
Claro que sí. Si usted mira todo el Evangelio de Juan, ese es el principio que el Señor cumplió. Jesús se dio a las personas como vida y les dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por tanto, este es un principio rector del Nuevo Testamento.
Entonces, lo que estamos diciendo en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que los milagros de Elías eran grandiosos y maravillosos, pero su característica, naturaleza y esencia eran completamente del Antiguo Testamento. Sin embargo, los milagros de Eliseo, en cuanto a su esencia, eran del Nuevo Testamento, ¿correcto?
Exactamente, Víctor. Sabemos que el Espíritu de Dios es poderoso, pero el propósito primordial de Dios en el Nuevo Testamento consiste en impartirse en nosotros como vida y gracia. Es precisamente en esto que debemos enfocarnos.
Existe otra historia muy conocida en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús alimentó a 5,000 en una oportunidad y 4,000 en otra. Él llevó a cabo esto con una provisión muy pequeña, 5 panes y 2 peces. Pues bien, el segundo gran milagro de Eliseo es exactamente igual a este en principio. Simplemente haré un resumen. Y es este. Una viuda había caído en una situación difícil y los acreedores de su esposo muerto vinieron a cobrarle. Cuando Eliseo le preguntó qué tenía para pagar, ella dijo que solo tenía una jarra de aceite. Entonces Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas vacías a los vecinos. Luego Eliseo le dijo que con el aceite de la jarra llenara todas las vasijas. Ella alineó todas las vasijas vacías y las empezó a llenar utilizando la única vasija llena. Después, Eliseo le dijo a la viuda que vendiera todo el aceite y que pagara su deuda. Pues bien, es imposible evitar ver el paralelo que existe entre estos dos milagros. Alabado sea el nombre del Señor por la revelación que nos dan las Escrituras. Escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento del mensaje. Adelante.
Aquí hay otra historia.
A woman was poor.
La de una mujer que era pobre.
And became a debtor to people.
Y llegó a convertirse en deudora de varias personas. Y ella no tenía nada con qué pagar la deuda. Así que decidió acudir a Eliseo. Como ustedes saben, él hizo algo. Él usó el poquito aceite que ella tenía para producir una gran cantidad de aceite que posteriormente la vendió y fue más que adecuado para pagar su deuda. ¿Y qué significa esto? Esto significa llamar las cosas que no son como existentes. En Mateo capítulo 14 y 15, el Señor Jesús alimentó a miles de personas. La primera vez, Él alimentó a 5,000 personas con 2 peces pequeños y 5 panecillos, así como lo hizo Eliseo con la viuda, utilizando un poco de aceite. Así que, en principio, lo que el Señor hizo es lo mismo que hizo Eliseo. No podemos encontrar a ningún otro profeta que haya hecho tantas cosas iguales a las que hizo el Señor como Eliseo. Por ende, Eliseo, en el Antiguo Testamento, era un tipo del Señor Jesús en la era del Nuevo Testamento. En cuanto a resucitar a las personas de entre los muertos, ¡maya! Eliseo hizo esto como una pequeña tipología, pero el Señor Jesús hizo mucho más. ¿Cuántas personas fueron resucitadas por el Señor Jesús? Incluyéndolos a ustedes y a mí. ¿Cuántas? Millones de millones de millones de personas. Toda esa gran cantidad de personas hemos recibido vida. Hemos sido resucitados por el Señor Jesús. Y Eliseo hizo lo mismo, en tipología. Resucitar a las personas significa darles vida. Y no se trata simplemente de un milagro, ni de solo recibir gracia, sino que es un asunto de gracia que produce la vida para poder reinar como reyes.
Eric, hay una gran cantidad de asuntos importantes en estas dos historias. Por un lado, está la mujer viuda que solo tenía una vasija de aceite y la manera como Eliseo proveyó para ella. Sin embargo, también debemos recordar el caso del hijo de una mujer sunamita que Eliseo resucitó. No podemos evitar darnos cuenta del paralelo tan obvio que hay con el ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este paralelo?
Cuando el Señor alimentó a los 5,000, los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. Esto es lo que percibimos cuando servimos al Señor, que no tenemos nada. Pero si nos consagramos al Señor y lo ponemos todo a sus pies, Él lo bendice y lo multiplica para distribuirlo a las personas. Aquí hay unos principios importantes que debemos mirar. Lo primero que hizo el Señor Jesús cuando le entregaron los panes y los peces fue mirar al cielo y bendecirlos. Esto significa que si hemos de llevar a cabo estos milagros de gracia, necesitamos tomar a Dios como nuestra fuente y siempre poner nuestros ojos en Él. Dios es la fuente de todo. Por tanto, debemos confiar en Él y depender de Él. En cuanto a la viuda que consiguió las vasijas vacías, hay otro principio rector. Si leemos el relato en 2 de Reyes 4, veremos que cada vasija vacía fue llenada y que cuando se acabaron las vasijas vacías, el aceite cesó. Esto nos indica que el Señor desea que todos seamos llenos del Espíritu. Y para que seamos llenos del Espíritu en el Nuevo Testamento, necesitamos estar completamente abiertos a Él. Si ya estamos llenos, el aceite se detendrá. Por tanto, siempre debemos vaciarnos y jamás debemos estar satisfechos con nuestras experiencias pasadas con el Señor. Hay un versículo excelente en Lucas 1:53 que dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Pues bien, siempre necesitamos tener hambre por el Señor, porque Él siempre tiene algo fresco y nuevo para nosotros. Si estamos vacíos, Él podrá llenarnos. Entonces, este milagro del aceite llegará a ser nuestro en la realidad del Nuevo Testamento. Además, muchas veces nos sentimos muertos, pero podemos ser levantados de entre los muertos por la vida de resurrección de Cristo. Hemos tenido esta experiencia muchas veces.
Así es, Eric. Bien, la última tipología que queremos estudiar de la historia de Eliseo en el Antiguo Testamento es más complicada de comprender. Y antes de escuchar a Winnesley, quisiera leer algunos versículos en 2 Reyes, capítulo 4, del 38 al 41. Allí dice lo siguiente: Después Eliseo volvió a Gilgal, y había hambre en aquella tierra, y los hijos de los profetas se sentaron ante él. Luego él dijo a su ayudante: Pon una olla grande y cuece un guisado para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, encontró una parra silvestre y recogió de ella calabazas silvestres hasta llenar su falda, y volvió y las cortó en la olla del caldo, aunque no sabían qué eran. Y sirvieron el guisado para que los hombres comieran. Y mientras comían el guisado, clamaron y dijeron: «¡Oh, varón de Dios, hay muerte en la olla!» Y no lo pudieron comer. Y dijo él: «Entonces traed harina». Y la esparció en la olla y dijo: «Servidlo para que la gente coma». Y no hubo más mal en la olla. Pues bien, esta es la historia de las calabazas venenosas. Escuchemos a Winnesley.
Eliseo fue un tipo muy preciso de Cristo. En la historia en la que Eliseo neutraliza con harina el veneno de las calabazas silvestres, y supongo que muchos de nosotros no sabemos qué cosas son las calabazas silvestres. Son unas cosas muy parecidas al melón, pero son venenosas. A los discípulos de Eliseo les faltaba comida y salieron a recoger calabazas. Esta es una tipología de los discípulos de Cristo que cuando estaban con hambre salieron y recogieron las doctrinas, esta doctrina, aquella doctrina, la doctrina de los fariseos, la doctrina de los saduceos e incluso la doctrina de Herodes, el gobernador romano. Todas esas doctrinas son venenosas. Por tanto, el Señor Jesús sanó la situación al entregarse a sí mismo como la harina fina. Hoy en día todo el mundo, todo es un desierto que está lleno de calabazas silvestres y existen muchas enseñanzas cristianas que están llenas de veneno. Hemos pasado mucho tiempo leyendo los libros escritos por otros. Algunos libros son buenos en términos generales, pero no muchos de ellos son puros. Pero eso no significa que no aceptemos los ministerios de otras personas. Yo mismo he recomendado enfáticamente, y les he dicho a ustedes una y otra vez, y les he recomendado los libros de Andrew Murray. En especial, les he dicho que lean el libro que se titula El Espíritu de Cristo. La economía de Dios en el Antiguo Testamento era una tipología, pero en el Nuevo Testamento la economía de Dios es el cumplimiento de esa tipología. Y por ende, Eliseo era un tipo muy preciso de Cristo.
Eric, en el capítulo 16 de Mateo, en los versículos 6 al 12, el Señor Jesús exhortó a sus discípulos acerca de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿cómo se puede conectar esto con la tipología de Eliseo y las calabazas venenosas en el Antiguo Testamento?
En 2 de Reyes 4 tenemos la historia de las calabazas venenosas en un guisado y cómo Eliseo anuló el veneno de esas calabazas usando harina para que fuesen comestibles. En el Nuevo Testamento, la harina fina es Cristo. Y las cosas negativas, las cosas malignas, las cosas heréticas, están significadas por la levadura. Por tanto, en el Nuevo Testamento, la levadura equivale a las calabazas venenosas en la historia de Eliseo. y existen diferentes tipos de levadura. Por un lado, la levadura de los fariseos era la hipocresía. Siempre necesitamos estar alertas con respecto a la hipocresía, ya sea en las enseñanzas, como también en nuestro propio ser. Debemos orar, Señor, líbrame de la hipocresía. Deseo ser genuino. Por otro lado, la levadura de los saduceos es el modernismo. Ellos no creían en la resurrección del Señor Jesús. Y actualmente hay muchos maestros que no creen que Jesús sea Dios, lo cual es una herejía terrible. Cualquier enseñanza que no crea en la deidad de Cristo, en su muerte redentora y en su resurrección, es la levadura de los saduceos. Pero también tenemos la levadura de Herodes, la cual se relaciona con la política y el mundo político que está en contra de Dios, de Cristo, de los cristianos y de Israel en el sentido bíblico. Por tanto, la manera de saber si una enseñanza contiene veneno o no es percibir si esa enseñanza nos conduce a Cristo o no. Un ministerio apropiado es aquel que despierta nuestro amor por el Señor Jesús. Por eso queremos que todos los que escuchan estos mensajes del Estudio Vida puedan decir, Señor Jesús, te amo. Tú eres mi marido. Me doy completamente a ti y siempre quiero ir en pos de ti. En resumen, una enseñanza apropiada siempre nos conduce directamente a amar a Cristo.
Amén. Muchas gracias, Eric, por su ayuda y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, Víctor. He disfrutado este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.